¿Le gusta que le digan cómo arreglarse, cómo peinarse, qué es lo que puede o no puede hacer, o lo que puede o no puede decir? Bueno, a la mayoría de las personas no nos gusta depender de los demás. Y la contingencia que vivimos lo dejó muy en claro, ¿no es cierto? Mientras que las autoridades en salud y los gobiernos recomendaban tener restricciones como el uso del cubrebocas, mantener la distancia, incluso quedarse en casa, muchas personas querían vivir su vida como si nada pasara. No querían acatarse a estas instrucciones, a estas restricciones. Hasta cierto grado, esto es comprensible o es normal, pues los seres humanos tenemos libre albedrío, es decir, la capacidad de tomar nuestras propias decisiones. Hasta cierto grado es conveniente ser independientes, pero debemos de tener mucho cuidado, pues si no, pudiéramos tomarnos libertades que no nos corresponden, tomar malas decisiones y tener graves consecuencias. Y si no, veamos lo que pasa en el mundo a nuestro alrededor. Por todos lados hay un espíritu de independencia, un espíritu irreverente y desequilibrado. La Biblia enseña que este espíritu tiene su origen en Satanás el diablo. Mire, abra su Biblia, por favor, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 2. La carta a los Efesios, capítulo 2. Leeremos el versículo 2. Dice allí, que en otro tiempo cometieron siguiendo el sistema de este mundo, siguiendo al gobernante que tiene autoridad sobre el aire, sobre el espíritu que ahora actúa en los hijos de la desobediencia. Cuando aquí menciona a quien tiene autoridad sobre el aire, se refiere a Satanás el diablo. Pero, ¿a qué se refiere la Biblia cuando menciona ese aire o ese espíritu? Esto representa la actitud mental de este mundo, es decir, la forma de pensar. Y se le compara al aire porque está por todas partes. Por todos lados se respira un espíritu de independencia. Se traduce en frases como, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Es mi vida y yo sabré lo que haga con ella. O quien dice, tú tienes derechos. No te dejes y defiéndelos. ¿Has escuchado este tipo de expresiones? Son muy comunes en la actualidad. Bueno, quienes tienen este espíritu viven su vida a su antojo, sin preocuparse por lo que los demás piensan. Quieren hacer lo que ellos quieran. Por eso la pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando se nos da alguna sugerencia o algún consejo? ¿Sentimos que nos están robando libertad? ¿Que se están metiendo en nuestra vida? ¿O lo aceptamos con buen gusto? Debemos de tener cuidado con pequeños indicios que se desarrolle este espíritu de independencia. Y es que este espíritu impulsa a la gente a rebelarse contra Dios y contra sus normas. Para quienes tienen este espíritu, para ellos no hay límites ni quien se los ponga. Creen que pueden hacer lo que quieran y que son completamente libres. Pero meditando en esto, ¿realmente habrá alguien que sea completamente libre? Bueno, contrario a lo que muchos pudieran pensar, nadie somos completamente libres. Por poner un ejemplo, hay leyes físicas que restringen la libertad de todos, como pasa con la ley de la gravedad. En pocas palabras, esta ley consiste en que todo lo que sube tiene que bajar. Y nadie puede pasar por alto estos efectos sin sufrir las consecuencias. En sentido espiritual pasa lo mismo. Nadie es completamente libre. Mire, vamos a buscar en la Biblia lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 16, dice allí, ¿no saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Según este versículo, ¿notó cómo una persona se convierte en esclavo de algo o de alguien? Dice aquí, somos esclavos porque le obedecemos. Es decir, tanto usted como yo, por más que tratamos de hacer lo que es correcto, ¿cuál es nuestra tendencia como seres humanos imperfectos? Tendemos a equivocarnos, a fallar, a pecar. Esto indica entonces que somos esclavos del pecado. La Biblia enseña que Adán y Eva fueron creados sin pecado. Ellos tenían la oportunidad de vivir para siempre. Solo tenían que obedecer un mandato sencillo. Podían comer de todos los árboles del jardín. Pero en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice que solamente no debían comer de un árbol. Si comían de él, tarde que temprano llegarían a morir. Y sabemos cuál es el desenlace de esta historia. Adán tomó sus propias decisiones, desobedeció, demostró que quería ser independiente, pero se hizo pecador. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice que por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo. Por medio de Adán, el pecado se ha extendido a todos. Por eso es que todos pecamos y llegamos a morir. Es decir, perdió para él y para todos sus descendientes la oportunidad de vivir para siempre. ¿Quiere decir esto entonces que estamos condenados a ser esclavos del pecado y tarde que temprano morir? ¿Le parece si vemos la respuesta que da la Biblia? Mire, nuevamente ahí en la carta a los Romanos, el capítulo 6, pero ahora leeremos el versículo 23. La carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice allí: porque el salario que el pecado paga es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. Así es, Jehová, por amor a la humanidad, ha dado a su Hijo como rescate. Gracias a ese rescate tenemos grandes beneficios. Por ejemplo, si ponemos fe en ese sacrificio, tenemos el perdón de pecados. Tenemos verdadera libertad y la esperanza de vivir para siempre. Qué gran muestra de amor de Jehová y de su Hijo, ¿no es cierto? Jehová es la fuente de la vida y puso los medios para tener esperanza futuro. Pero también su Hijo estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer como seres humanos para agradecer el sacrificio que Jehová y Jesús han hecho por nosotros? Nuevamente veamos la respuesta que da la Biblia. Mire, ahora dirijámonos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Leeremos el versículo 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice aquí: el amor del Cristo nos obliga, pues esta es la conclusión a la que hemos llegado, que un hombre murió por todos, de modo que todos ya habían muerto, y él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Podemos extraer dos expresiones de estos textos. Dice al principio que el amor del Cristo nos obliga. Y en el versículo 15 dice que ya no vivimos para nosotros. Gracias a este sacrificio, a este rescate, entonces, una manera de agradecer lo que Jehová y Jesús han hecho por nosotros es viviendo para hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Pero, ¿cómo podemos demostrar que vivimos para hacer la voluntad de Dios? Bueno, cuando hay personas que aprenden algo de la Biblia, les emociona y les gusta. O tal vez se relacionan con quienes hacen su voluntad, tienen buenas amistades, aprenden cosas de ellos. Pero no basta con eso. Quien quiere hacer la voluntad de Dios tiene que dar los pasos necesarios para dedicarse y bautizarse como testigo de Jehová. ¿Conoce usted cuáles son los requisitos para el bautismo? Veamos la siguiente imagen para que vea cuáles son estos requisitos. Y estos vienen en una atalaya del 15 de marzo del 2013. Y ahí puede ver los requisitos. Por ejemplo, es adquirir conocimiento de Jehová y de Jesucristo. Que nuestra fe crezca conforme aumenta el conocimiento. Empezamos a orar a Jehová con frecuencia. Comprendemos la necesidad de reunirnos. Nos arrepentimos de los pecados. Rechazamos las prácticas que Dios condena. Nuestra fe nos impulsa a hablar a los demás sobre lo que hemos aprendido. Nos dedicamos a Jehová siguiendo el ejemplo de Jesús y entonces nos bautizamos en agua, mostrando en público que hemos sido dedicados a Jehová. Y en este recuadro se puede ver que no son ideas humanas. Cada uno tiene una referencia en bíblica que podemos buscar en casa con calma. Gracias por la imagen. Ahora bien, concordará conmigo en que no solamente es limitarse a cumplir con estos requisitos, sino que la actitud y la disposición son muy importantes. No solamente es cumplir por cumplir o por hacerlo. Jesucristo habló de esto en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 23. Y veamos qué más podemos hacer. El Evangelio de Mateo, capítulo 16, leeremos el versículo 23. Perdón, versículo 24. Dice allí, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, que tome su madero de tormento y me siga constantemente. O como dice la nota, dejar de vivir para nosotros mismos. ¿Qué implica esta expresión? Renunciar a uno mismo. Bueno, esto quiere decir que debemos de tener la disposición a rechazar deseos egoístas y comodidades personales. Cuando no conocíamos de la voluntad de Jehová Dios, pues vivíamos como nosotros queríamos. Si queríamos comodidad, si queríamos tener algún vicio o teníamos una actitud difícil, decíamos, yo no cambio, yo así soy. Ahora que conocemos la voluntad de Dios, rechazamos todo esto y queremos hacer la voluntad de Él. Es decir, por voluntad propia le entregamos a Jehová Dios nuestra vida entera y todo lo que hay en ella. Ya no vivimos para nosotros, empezamos a vivir para hacer su voluntad. Y note este punto interesante. Quien quiere hacer la voluntad de Dios, toma la determinación de hacer su voluntad, aun cuando vaya en contra de inclinaciones imperfectas. Alguien pudiera excusarse y decir, es que yo soy así, yo no puedo cambiar. A mí me criaron de esta manera, yo tengo años con este vicio, no lo puedo cambiar. Quien quiere hacer la voluntad de Dios, hace todo lo posible. Toma esa determinación, sabiendo que Jehová Dios va a bendecir sus esfuerzos. Quien cumple con estos requisitos y tiene esa disposición a renunciar a sí mismo, puede dedicarse y bautizarse como testigo de Jehová. Bueno, ¿pero qué hay de los que ya se han bautizado? ¿Quiere decir esto que ya no tenemos ningún problema? Bueno, debemos luchar contra actitudes y deseos egoístas que este mundo fomenta. Debido al tiempo, solamente vamos a abarcar dos que son muy comunes en la actualidad. La primera vamos a encontrarla en Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Primera Carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 18 al 20. Dice allí, huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que alguien cometa está fuera de su cuerpo, pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que Dios les da? Además, ustedes no son dueños de sí mismos, porque se pagó un precio por ustedes. Por lo tanto, usen su cuerpo para darle gloria a Dios. Queremos centrarnos en el versículo 18 al inicio. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. ¿Qué implica o qué abarca la inmoralidad sexual? Si usted tiene una Biblia como la que yo tengo, en la parte de atrás viene un glosario que lo define de manera directa. Mire, se lo voy a leer brevemente. Dice aquí, abarca todo tipo de relaciones sexuales prohibidas por la ley de Dios. Incluye el adulterio, la prostitución, las relaciones sexuales entre personas no casadas entre sí, la homosexualidad y el sexo con animales. Es decir, Jehová Dios creó las relaciones sexuales para que fueran entre un hombre y una mujer que están casados. Fuera de eso, es inmoralidad sexual. Entonces, volviendo al punto de 1 a los Corintios, dice, huyan de este pecado de la inmoralidad sexual. Si usted viera que su vida está en peligro en un camino que usted va, ¿seguiría sobre ese camino? Por ejemplo, al pie de una montaña, en un acantilado. Hay quienes desarrollan un temor y no pueden acercarse ni asomarse porque les da mucho miedo. De la misma forma tiene que ser el huir de la inmoralidad sexual. Este mundo fomenta o promueve entretenimientos que no son correctos. Por ejemplo, la pornografía. Hay quienes dicen, pues no tiene nada de malo, no tengo contacto con nadie. Es un entretenimiento inofensivo, ayuda a calmar los deseos sexuales. ¡Qué mentira! Dice el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3. El prudente ve el peligro y se esconde. ¿Cómo pudiéramos poner en práctica este principio bíblico? Bueno, la pornografía presenta las relaciones sexuales desde un punto de vista egoísta, retorcido y satánico. Quien se expone a imágenes inmorales pudiera llevarle años borrar de su mente estas imágenes. La pornografía es el primer paso para la inmoralidad sexual. Teniendo en cuenta esto, entonces debemos de evitar tanto la música, películas, libros, revistas, cualquier cosa que promueva una conducta inmoral, que pudiera excitarnos, porque queremos huir de eso, ¿verdad? Preguntémonos, ¿quiero hacer mi voluntad o quiero hacer la voluntad de Jehová? Incluso también este mundo fomenta la idea de que mientras que no haya relación sexual, no importa que haya contacto físico íntimo entre personas que no están casadas, o las fantasías o el coquetear con los demás no tiene nada de malo. ¿Verdad que es algo muy común en las personas? ¿Pero qué dice la Biblia al respecto? Mire, vea lo que dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 3. La carta a los Efesios, capítulo 5, vamos a leer del versículo 3 al 5. Menciona que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas, que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro y nadie que sea codicioso, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Entonces, de acuerdo con lo que estábamos mencionando, las fantasías, el coquetear, el contacto íntimo, de acuerdo con estos versículos, diríamos que es algo propio de personas santas. ¿Diríamos que es algo apropiado? O como menciona aquí, más bien es un comportamiento vergonzoso. ¿Verdad? Así lo menciona la Biblia. Por eso entonces debemos evitar cualquier conducta o cualquier cosa que pudiera llevarnos a caer en la inmoralidad sexual. También en Proverbios capítulo 13, versículo 20, dice que el que anda con sabios será sabio, pero el que está teniendo tratos con los insensatos acabará mal. ¿Cómo podemos aplicar este principio bíblico? Bueno, una manera de hacerlo es evitando la amistad de personas que no obedecen los principios bíblicos en cuanto a la moralidad. Tal vez tengamos amigos, familiares y vecinos que cuentan sus aventuras sexuales con motivo de orgullo o presunción. Incluso empiezan a bromear al respecto. Quien desea hacer la voluntad de Dios no se presta a ese tipo de conversaciones. No subestima la mala influencia de otras personas, porque al tener relación con ellos, poco a poco pudieran llevarnos a tolerar y aceptar una conducta que a Dios le desagrada. Nuevamente, por más familiar o amigo que sea, queremos hacer nuestra voluntad. ¿O queremos hacer la voluntad de Jehová Dios? Sin duda que queremos entonces hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y como leímos en Efesios 5:3, ni siquiera mencionamos ese tipo de cosas ni bromeamos al respecto, ¿verdad? Por eso entonces tenemos que evitar tanto las compañías como las diversiones que fomentan tanto la conducta inmoral o pensamientos impuros. ¿Cuál es otra actitud egoísta que este mundo fomenta? El amor por el dinero y por los bienes materiales. Actualmente en este mundo, el dinero es muy útil para subsistir. Lo necesitamos todos los días y hasta podemos darle un buen uso en nuestra adoración a Jehová mediante nuestras donaciones voluntarias. Pero debemos de tener cuidado porque el mundo ocupa un lugar primordial la búsqueda por riquezas, el tener lo más nuevo, lo novedoso, o tener más dinero para poder ser importante. Pero la Biblia da una advertencia. Vea lo que dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos 9 y 10. Primera carta a Timoteo, es el capítulo 6 y leeremos el versículo 9 primero y después el 10. Dice el versículo 9. Sin embargo, los que están decididos a ser ricos caen en tentaciones y trampas y son víctimas de muchos deseos insensatos y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Dice que los que están decididos a ser ricos caen en trampas y tentaciones. Piensen esto. Alguien que quiere ser rico y que no lo logra es como cuando le pica un mosquito. Cuando le pica, le da comezón. ¿Y qué pasa si usted se rasca? ¿Se calma la comezón? Se aviva más. ¿Y si se sigue rascando? No para. Incluso pudiera hacerse daño en su piel. Lo mismo pasa con el deseo de tener posesiones o querer ser ricos. No se satisface ese deseo. ¿Cuál es la consecuencia? Dice el versículo 10. Porque el amor al dinero es raíz de todo tipo de males. Y tratando de satisfacer ese amor, algunos han sido desviados de la fe y se han causado muchos dolores. Tal vez conozcamos a alguien que aprendió de Dios, de Jehová, quiso hacer su voluntad y ahora ya no está aquí. Ya no se reúne con nosotros por las ocupaciones de este mundo, por su trabajo, por las deudas. Qué lamentable es esto, ¿no es cierto? Por eso la Biblia nos advierte del amor al dinero. Y es que alguien pudiera decir, bueno, pero yo no tengo esos deseos insensatos de hacerme rico. Esos deseos empiezan con cosas pequeñas. Por ejemplo, trabajar horas extras, tener dos trabajos, o incluso buscar un trabajo mejor para ganar más. Y entonces pudiéramos dedicarle el tiempo que teníamos para asuntos espirituales, empezarlo a dedicar al trabajo, a cosas materiales. Y entonces lo estaríamos convirtiendo en un Dios. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Mire, abra su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 24. El Evangelio de Mateo, el capítulo 6, leeremos el versículo 24. Dice allí, nadie puede ser esclavo de dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o le será leal a uno y despreciará al otro. No pueden ser esclavos de Dios y a la vez de las riquezas. ¿Notó lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? Dijo, es muy difícil, pocos lo logran. Dice aquí, nadie puede ser esclavo de dos amos. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener estos deseos egoístas? Podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue un hombre perfecto. Pudiera haber sido el mejor carpintero de la historia. ¿Y cuánto dinero no hubiera hecho con ello? Pero ¿cuál fue su labor más importante? Bueno, de acuerdo con lo que menciona la Biblia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 36 y 38, él menciona cómo veía a las personas como ovejas sin pastor. se compadecía de sus problemas. Por eso la labor más importante para él fue enseñar el mensaje del reino, ayudar a las personas a comprender la voluntad de Dios. Debido a los problemas que hay en el mundo, se le ocurre o cree que haya un mejor momento para consolar, animar a las personas mediante el mensaje de la Biblia. La gente no sabe por qué está pasando las guerras, por qué esta pandemia. Nosotros tenemos ese mensaje, gracias a Jehová, que puede ayudarles a mejorar y a cambiar su vida. Por eso entonces, hermanos, día con día, reforcemos nuestra decisión de vivir para hacer la voluntad de Dios. En sus oraciones, demos gracias a Jehová por ser la fuente de la vida, pero también a su Hijo por estar dispuesto a dar su vida por nosotros. Si nosotros entonces demostramos que no somos independientes, sino que dependemos de Jehová Dios, vea cuál va a ser el beneficio en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22. La carta a los Romanos, capítulo 6, el versículo 22. Dice allí: sin embargo, ahora que ustedes han sido liberados del pecado y se han hecho esclavos de Dios, el fruto que producen es la santidad y el resultado es la vida eterna. Así es, hermanos, si nuestras decisiones reflejan que no somos independientes, sino que dependemos de Jehová, disfrutaremos de bendiciones eternas.